Hola, muy buenas tardes. Comenzamos con la videoconferencia correspondiente a la asignatura de Derecho Constitucional 2, Ciencias Jurídicas y de las Administraciones Públicas. Y quería comenzar en la videoconferencia de hoy recordándoles que de las lecciones que vamos a ver, lección 11, recuerden que corresponden, lo que les voy a comentar corresponden a las lecciones de este programa y no a los capítulos del manual recomendado, cuya numeración es diferente. Por ello, les recuerdo que no entran en el examen y, por lo tanto, vamos a pasar sobre ellos, dada la escasez de tiempo que contamos ya y que tenemos en vista la prueba presencial en un breve periodo de tiempo. En la lección de hoy, la lección 9, en la lección 11, sobre el decreto legislativo, el apartado 2, delegación legislativa y régimen parlamentario, no entraría como materia de examen. Dentro del apartado 5, el control judicial, quedan excluidos los subapartados 5 o 5 primero, la doctrina preconstitucional, y 5 tercero, los controles conforme al orden constitucional. Por lo tanto, únicamente quedaría como materia de examen el apartado 5.2. En la lección 12, sobre el decreto ley, en el cual vamos a entrar hoy también, el apartado o el subapartado 1.3, precedentes de la introducción, tampoco entraría como materia de examen. Dicho esto, vamos a comenzar directamente, entramos en la materia de hoy. El decreto legislativo, la delegación legislativa, y debemos comenzar diciendo que el Gobierno, además del Poder Legislativo, las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en su caso, el Gobierno también puede producir normas con rango y fuerza de ley. Estas normas son de dos tipos, nomen iuris, por un lado es el decreto ley, que es el que veremos más a continuación, y por otro lado el decreto legislativo, que es con el que vamos a comenzar ahora. Por lo tanto, en cuanto a la potestad normativa, la potestad de normar con fuerza o rango de ley del Gobierno, del Ejecutivo, se resume en dos tipos de normas, con ese rango y fuerza de ley. Por un lado, el decreto legislativo y, por otro lado, el decreto ley. Es evidente que al tener rango de ley, ¿de acuerdo?, pueden derogar a las leyes y solo pueden ser derogados por una nueva ley. Es lo que se conoce como fuerza pasiva y fuerza activa. Fuerza activa porque pueden derogar otras normas con rango de ley, ya que poseen esta fuerza o rango de ley, y fuerza pasiva porque solo pueden ser derogados por otra nueva ley. Al tener rango de ley, su validez solo puede ser impugnada ante el Tribunal Constitucional. No serían competentes para cuestionar su validez determinadas características que desarrollaremos a continuación, que es en lo referente a la ley de la delegación, pero que vamos a entrar a posteriori, pero al ser norma o con rango o fuerza de ley, solo podrán ser cuestionadas por el Tribunal Constitucional a través de un recurso o cuestión de inconstitucionalidad. El decreto legislativo es una de las normas con rango de ley que reconoce la Constitución española, y el Gobierno puede aprobar decretos legislativos previa delegación de las Cortes mediante ley. Para ello tenemos que ir hasta los artículos 82 y 85 de la Constitución española, y así el artículo 82 nos dice, y es lo que desarrollaremos a continuación, pero conviene que lo tengan a mano, que lo lean, que lo analicen, que lo estudien, porque es la forma de elaboración, el método y los requisitos para esa delegación legislativa y la posibilidad de dotar de esa delegación de potestad legislativa al Gobierno para la elaboración de los decretos legislativos. Así, como les digo, el artículo 82 de la Constitución dice: las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior. No olviden que el artículo anterior, el 81 de la Constitución, es el relativo a las leyes orgánicas, y lo que nos está viniendo a decir es que esa potestad legislativa delegada de las Cortes Generales en el Gobierno en ningún caso podrá ser una delegación para normar sobre materias que están reservadas a la ley orgánica. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. Este apartado segundo del artículo 82 nos dice que hay dos tipos de decretos legislativos. Uno, aquel cuya delegación de legislativa, cuya potestad legislativa se delega mediante una ley de bases y lo que posibilita al gobierno es la realización, la formación de un texto articulado en virtud de esa ley de bases. Dos, aquella delegación que se produce mediante una ley ordinaria y que lo que se trata es de refundir varios textos legales en uno solo. Es aquello que se llama delegación para la elaboración de un decreto legislativo que será un texto refundido. La delegación habrá de otorgarse al gobierno de forma expresa, vemos los requisitos, forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. Es decir, no cabe en ningún caso una delegación tácita, no cabe en ningún caso que sea una materia con carácter abstracto o general, sino que tiene que ser una materia concreta. Y además se fijará un plazo para su ejercicio. No cabe una delegación a tiempo, sin límite de tiempo, sino que debe limitarse el ejercicio, la realización, bien sea del texto articulado, si proviene de una ley de base, bien sea del texto refundido, si proviene mediante una ley ordinaria para la definición de varios textos, durante ese tiempo que una vez agotado declinará esa potestad legislativa que las Cortes han delegado en el Gobierno para la elaboración de ese tipo de decreto legislativo. La delegación se agota, por lo tanto podemos decir que es expresa y además es única, por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida, ya lo hemos dicho, ni de modo implícito o por tiempo indeterminado. Y tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno. Cuando estamos hablando del Gobierno, en este caso, de la potestad legislativa delegada de la elaboración de los decretos legislativos, hablamos, primero, del Gobierno como órgano colegiado. ¿De acuerdo? No puede elaborar un decreto legislativo ni el presidente del Gobierno ni los ministros, sino el Gobierno como órgano colegiado. ¿De acuerdo? Y, segundo, no se podrá subdelegar esa potestad legislativa que han delegado las Cortes Generales en el Gobierno en otras autoridades distintas a las que sea ese propio órgano colegiado. En cuanto al decreto legislativo, a la elaboración del texto articulado, las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y el alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. Este sería el caso de la elaboración de textos articulados y, en el caso de los textos refundidos, la autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos. Es decir, tenemos dos opciones a la hora de elaborar un texto refundido mediante la delegación de esa potestad legislativa mediante ley ordinaria. Uno, la formulación de un texto único que partirá de la refundición de varios textos legales o además incluir en esa delegación la potestad de regularizar, aclarar y armonizar esos textos legales que han de ser refundidos. Primero, simplemente se trata de refundir un único texto, dándole, por supuesto, una estructura coherente, una consistencia. O dos, además, incluye la posibilidad de que esos textos que se van a refundir en uno solo, poder aclararlos, armonizarlos y regularizarlos. Finalmente, sin perjuicio de la competencia propia de los tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control. Evidentemente, a salvo de la competencia que tienen los tribunales, principalmente el Tribunal Constitucional, porque, como les he dicho anteriormente, con norma, con rango, fuerza de ley, sí que en el caso de la propia delegación, como veremos posteriormente, que podría incluir a los tribunales ordinarios, en este caso de la jurisdicción contencioso administrativa, veremos en qué punto, las propias leyes de delegación podrán establecer fórmulas adicionales de control que evidentemente serán ejercidas y planteadas por el órgano que delega esa potestad legislativa. Bueno, bien, dicho esto, por lo tanto, en conclusión, debemos diferenciar entre la ley de delegación aprobada por las Cortes y el decreto legislativo aprobado por el Gobierno. La primera es la delegación legislativa, la norma que elaboran las Cortes para delegar en el Gobierno, en el Poder Ejecutivo, en el Gobierno como órgano colegiado, esa potestad legislativa. Y la segunda, esa norma que elabora el Gobierno en virtud de esa delegación de la potestad legislativa, ese decreto legislativo será la legislación delegada. La delegación se hace siempre mediante ley parlamentaria que debe aprobarse a través de su procedimiento ordinario. Es decir, no puede ser, no puede establecerse, no puede crearse o aprobarse, ¿de acuerdo? La delegación legislativa, esa norma a través de la cual las Cortes delegan en el Gobierno, en el órgano ejecutivo, en el órgano colegiado, esa potestad legislativa mediante un decreto ley, sino mediante una ley parlamentaria aprobada a través del procedimiento ordinario. Y evidentemente, como hemos dicho ya desde un principio, están excluidas de la posibilidad de delegación de legislativa aquellas materias que, de acuerdo con el artículo 81 de la Constitución, son materia de ley orgánica. La delegación no supone en ningún caso la transferencia de la potestad legislativa, sino la atribución al Gobierno de la potestad delegada, debiendo recaer en materias determinadas y servir para materia concreta, como hemos dicho anteriormente, de apartados primero y segundo del artículo 88. Tampoco cabe la delegación en materias que están reservadas a la aprobación de leyes por procedimientos especiales, fuera del procedimiento ordinario, tales, como podríamos recordar, las leyes de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Tampoco se pueden delegar la aprobación de las leyes de delegación que la Constitución española atribuye a las Cortes o la reserva del Pleno contenidas en el artículo 75, apartado tercero de la Constitución. Esto lo que nos quiere decir es que no se puede delegar la aprobación de leyes que, de acuerdo con el artículo 75 tercero, es decir, quedan exceptuados de lo dispuesto la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los presupuestos generales del Estado. ¿De acuerdo? Ese tipo de leyes están reservadas, de acuerdo con el artículo 75, apartado tercero, no se podrá delegar. Finalmente, tampoco se pueden delegar actos que por su naturaleza no sean susceptibles de delegación. Véase, así como por ejemplo, los actos de control de las propias Cortes Generales o la autorización para ratificar los tratados internacionales. Ya hemos dicho, en el artículo 82, apartado tercero, se requiere por la propia Constitución, independientemente de que aquello pudiera ser desarrollado, unos contenidos mínimos de la ley delegada, como son los principios, contenidos y criterios concretos contenidos en la ley delegada. Respecto a los tipos de delegación, existen dos modalidades, como ya hemos dicho anteriormente, de legislación delegada. Por un lado, los textos articulados, bueno, aquellos que parten de una ley de bases, y por otro lado, los textos refundidos, aquellos que parten de la definición de varios textos, véase que en la propia ley ordinaria, aprobada por el procedimiento ordinario, en el cual se delega esa potestad para la realización del decreto, para la creación, para la aprobación del decreto legislativo referente a la definición de varios textos, puede ser simplemente la definición en un texto o además incorporar la posibilidad de aclarar, armonizar o regularizar aquellos textos que deben ser refundidos en uno. A pesar de las diferencias entre ambos tipos de delegación legislativa, ambos dan lugar a decretos legislativos, con rango y con fuerza de ley. Cuanto a los textos articulados, es aquella delegación que se produce a través de una ley de bases. Las leyes de bases son unas leyes ordinarias, pero con determinadas peculiaridades. Así, de acuerdo con el antedicho que hemos citado, apartado tercero, artículo 75 de la Constitución española, las leyes de bases han de ser aprobadas por el Pleno de la Cámara. ¿De acuerdo? Es decir, no cabe la delegación en las comisiones legislativas permanentes para la aprobación de una ley de bases, sino que deben ser aprobadas por el Pleno de la Cámara. Las leyes de bases, a diferencia de las leyes que autorizan la elaboración de un texto refundido, que como vienen a ser leyes ordinarias aprobadas por el procedimiento ordinario, es indiferente que sean aprobadas por el Pleno o por la Comisión Legislativa Permanente. No así la ley de bases, ¿de acuerdo? Esa es una de las diferencias primordiales que tenemos entre ambos tipos de legislación delegada y le ruego que se queden con esta diferencia, que es importante, puesto que, si bien la ley de bases, de acuerdo con el apartado tercero del artículo 75 de la Constitución Española, solo puede ser aprobada por el Pleno, la ley ordinaria por la cual se realiza la delegación legislativa para la elaboración de un texto refundido, bien puede ser aprobada, puesto que es un procedimiento ordinario, por el Pleno, bien por la Comisión Legislativa Permanente. La ley de bases se organiza en bases, como su propio nombre indica. ¿De acuerdo? Son las bases que después y posteriormente se van a desarrollar a través del texto articulado que se apruebe por el Gobierno y que se desarrolle a partir de ella. Y que evidentemente, como también su propio nombre indica, será desarrollado en los correspondientes artículos, capítulos o cualquier otro tipo de ley ordinaria. Su configuración será unitaria y homogénea, es decir, no puede contener otras disposiciones que no sean las bases de la delegación y no podrán autorizar en ningún caso, ya lo hemos visto en el apartado tercero del artículo 75, no podrán autorizar en ningún caso la modificación de la propia ley de bases. Es decir, en nuestro ordenamiento constitucional no cabe que una ley de bases aprobada por el Pleno, entre las bases que contiene para el desarrollo de ese texto articulado por el órgano colegiado, ejerciendo esa potestad legislativa delegada, quepa en esa propia ley de bases que se pueda modificar la propia ley de bases a través del desarrollo de ese texto articulado o del propio ejercicio de la potestad delegada. Así, el artículo 82, apartado 4, Constitución, nos dice que las leyes de bases, recordamos, delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa, los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. Además de que la delegación ha de recaer sobre materias determinadas, estos conceptos contenidos en el artículo anterior han de ser determinados de forma clara y precisa. Porque las leyes de bases no solo orientan y facilitan al Gobierno para la elaboración del correspondiente texto articulado de ese decreto legislativo, sino que además constituyen fuente de derecho a través de los principios y criterios que contiene. Por eso, en el artículo 80, nos damos cuenta de que esas leyes de bases no son solo, digamos, el instrumento a través del cual las Cortes Generales atribuyen o delegan esa potestad legislativa en el Gobierno para la elaboración del decreto legislativo, sino que como leyes también son fuentes del ordenamiento jurídico. Por ello, se deben someter a las normas que en nuestro ordenamiento constitucional se establecen para las fuentes del ordenamiento jurídico, además, normas con rango de ley, son leyes. Y por ello, el artículo 83 de la Constitución Española dispone, ¿de acuerdo?, en atención a ese carácter de fuente del ordenamiento jurídico, no solo de instrumento de la delegación de la potestad legislativa en el Gobierno, que las leyes de bases no podrán en ningún caso, ya lo hemos dicho, es evidente, autorizar la modificación de la propia ley de bases ni facultar para dictar normas con carácter retroactivo. Por lo que será la propia ley de bases la que regule la retroactividad que puede tener el decreto legislativo. Es decir, la ley de bases en ningún caso podrá autorizar al Gobierno, ¿de acuerdo? Primero, ni a modificar la propia ley de bases, con lo cual eso sería una vía de escape del Gobierno a la restricción y al control y al acotamiento que le somete esa ley de bases a la hora de desarrollar el decreto legislativo, ni a normar con carácter retroactivo más allá de lo que pueda decir la propia ley de bases. ¿De acuerdo? Respecto al segundo tipo de los decretos legislativos, la delegación para refundir textos legales, aquí lo que se trata es de que el Gobierno, en virtud de la seguridad jurídica, ese es el principio que sostiene esa autorización, esa delegación, autorización de delegación de la potestad legislativa para que el Gobierno afecta y apruebe textos refundidos, es la seguridad jurídica. Agrupe normativa dispersa, ¿de acuerdo? Que sobre una materia, esa normativa dispersa se concentre en un único texto refundido, lo cual es evidente que redunda tanto en la mayor clarificación y mayor facilidad para la aplicación por los operadores jurídicos como en virtud del principio de seguridad. En ocasiones, las Cortes regulan alguna materia, modifican una regulación precedente y, por lo tanto, encomiendan al Gobierno que refunda la normativa nueva con la regulación precedente en la misma materia. Ese es otro de los casos, uno de los casos, en los cuales se justifica y se motiva habitualmente el texto refundido, cuando las Cortes Generales aprueban una nueva ley sobre una misma materia y lo que hacen a través de esa ley de delegación de la potestad legislativa es encomendarle al Gobierno que refunda esa nueva normativa con aquella antigua, evidentemente que no ha sido en ningún caso derogada, para establecer un único texto refundido que acoja a todas las regulaciones que operan y están vigentes sobre la misma materia. Esta delegación, como ya les he dicho, puede tener lugar a través de cualquier ley ordinaria y el apartado quinto del artículo 82 utiliza el término autorización frente a delegación, lo cual tiene su importancia. Porque no olvidemos que los textos refundidos también dan lugar a normas autónomas y con fuerza de ley, así como que derogan los textos legales que refunde y los sustituye, por lo que innova el ordenamiento. ¿De acuerdo? Entonces, a pesar de que el apartado quinto del artículo 82 habla de autorización al Gobierno frente a la utilización quizás más correcta de delegación, es evidente que no podemos olvidar en ningún caso que esos textos refundidos innovan el ordenamiento jurídico. O sea, no nos quedemos con la imagen de una simple agrupación de varios textos, de varias normas que ya estaban en vigor por ahí dispersas, sino que además ese nuevo texto refundido que aprueba el Gobierno y que es decreto legislativo, es una norma con rango de ley, que ese texto refundido deroga todas las anteriores que desaparecen, si bien con su concentración en el ámbito de ese texto refundido, pero no deja de producir una innovación y una aportación al ordenamiento jurídico. Por ello, la Constitución española exige que las leyes delegantes especifiquen si la autorización se circunscribe a la mera formulación de un texto único o se incluye, como ya les he dicho anteriormente, esa posibilidad de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos. En este último caso, si la ley de delegación contiene esa posibilidad de aclaración, regulación, regularización, ¿de acuerdo? El Gobierno dispone de una gran potestad, ¿de acuerdo?, para configurar el ordenamiento jurídico, porque no solo va a refundir esos textos legales, sino que a través de su labor de clarificación y regularización va a aportar una normativa nueva, que es evidente. En cuanto a la potestad delegada, el artículo 82, volvemos siempre, ven que nos estamos todo en todo momento manejando entre el artículo 82 y 83 de nuestra Constitución española, si bien también hemos encontrado respecto a las limitaciones y acotaciones de la legislación delegada la aportación que nos hace el apartado tercero del artículo 75 de la Constitución. El Gobierno es el único destinatario posible de la delegación otorgada por las Cortes Generales y ya hemos dicho que no se permite en ningún caso la subdelegación a autoridades distintas al propio Gobierno. Por Gobierno, como ya les he indicado, entendemos el Consejo de Ministros Plenario, el órgano colegiado, y no los órganos simples que integran este órgano complejo, es decir, en ningún momento pueden considerarse como destinatarios de esa delegación de la potestad legislativa ni el presidente, ni los ministros, ni los vicepresidentes como órgano simple, sino el órgano colegiado y de modo plenario. La ley, además, la ley del Gobierno, FAGE, limita que un gobierno en funciones pueda, si bien esto no está en la Constitución española, es importante conocerlo, que la propia ley de funcionamiento del gobierno, FAGE, limita que un gobierno en funciones pueda realizar la labor de delegación legislativa, que quedará en suspenso a consecuencia de la celebración o a consecuencia de la celebración de elecciones generales. Lo que nos puede llamar la atención en este caso es que esta limitación, que opera cuando el gobierno está en funciones y a la espera o durante o tras la celebración de las elecciones generales, esta limitación no opera cuando el gobierno está en funciones a consecuencia de la pérdida de confianza parlamentaria. ¿De acuerdo? Bien por el planteamiento de una cuestión de confianza del presidente del gobierno, bien por la aprobación de una moción de censura constructiva como establece nuestra Constitución. Tanto extraño que un gobierno en funciones que simplemente ha cesado de manera ordinaria por el transcurso de los 4 años de la legislatura, el agotamiento de la misma y por lo tanto, la necesidad de la celebración de las elecciones generales no pueda quede en suspenso a la hora de la realización de esta labor de la delegación de la potestad legislativa, mientras que si ese gobierno está en funciones por una pérdida de una cuestión de confianza o de una moción de censura constructiva, sí pueda elaborar, o incluso por la dimisión o fallecimiento de su presidente, sí pueda desarrollar esta. Bien, en todo caso, el ejercicio de la potestad delegada no es una cuestión de elección del gobierno, sino que es una función obligatoria. ¿De acuerdo? El gobierno no puede determinar o decidir si ejerce esa potestad delegada o no, sino que la tiene que hacer. En cuanto al origen y extinción de la misma, la potestad delegada surge con la delegación y está destinada a desaparecer, evidentemente, por su simple ejercicio, por el transcurso del plazo. La Constitución española atribuye a las Cortes la potestad de delegar, mientras que la potestad delegada surge en cada ocasión de una específica ley delegante. ¿De acuerdo? No podemos considerar la potestad delegada como un ente abstracto que se va, digamos, consolidando o, ¿cómo podríamos definirlo de mejor modo? Actualizando cada vez que hay una ley de delegación, sino que se establece cada vez que hay una ley de delegación, no es una potestad, digamos, que esté ahí latente y que se actualiza o se manifiesta cada vez que hay una ley de delegación, sino que aparece, se origina cada vez que hay una ley de delegación, y por eso la potestad delegada es una potestad nueva cada vez que se atribuye, con las características que hemos dicho, con el acotamiento específico que hemos dicho para la materia que hemos dicho y durante el tiempo que se decide en esa ley de delegación. Por eso la delegación ha de realizarse de forma expresa, no cabe en ningún caso una delegación de forma implícita o tácita, como si, por ejemplo, a diferencia de esta, sucede con la elaboración de las leyes en el Congreso de los Diputados, donde de manera tácita o a priori se considera la posibilidad de ejercer ciertas materias que las que no, menos las que no sean posibles, el procedimiento lo van a llevar a cabo las comisiones legislativas permanentes en el. En este caso, la delegación tiene que ser expresa y es una delegación nueva cada vez que aparece la ley de delegación. La potestad ha de tener una duración máxima y determinada, y con el transcurso del plazo es evidente que la potestad delegada caduca y desaparece. Dentro de este plazo debe producirse la publicación oficial de la norma correspondiente. Así lo entiende la doctrina, aunque el Tribunal Supremo en su jurisprudencia se ha conformado con la aprobación del texto, que podrá ser publicado una vez transcurrido dicho plazo, lo que no deja de consistir de ser una irregularidad. Es lo lógico, con una interpretación, una hermenéutica sensata de la Constitución española, deberíamos indicar que dentro de este plazo lo que se exige del gobierno es que haya elaborado la norma y que ésta entre en vigor a través de la publicación oficial, o sea, conocida, ¿de acuerdo?, a través de la publicación oficial en el boletín del Estado. Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo simplemente ha dicho que es su aprobación, sin perjuicio de que pudiera ser publicada. En cualquier momento, una ley puede proceder a la derogación expresa de esa delegación, extinguiéndose, por tanto, la potestad delegada, y también puede darse la derogación tácita cuando una ley regula la materia que ha sido objeto de delegación sin haberse producido la derogación expresa. Es decir, el caso de la derogación tácita consiste en cuando ha habido una ley de delegación, se ha delegado esa potestad legislativa para la delegación de una determinada materia al gobierno, y durante ese tiempo, de acuerdo, que en el transcurso de la elaboración de ese decreto legislativo, las Cortes deciden aprobar una ley que regula esa materia que había delegado. Por lo tanto, en este caso se producirá una derogación tácita de esa potestad legislativa. Si bien en este caso el gobierno puede oponerse a la derogación tácita que pudiera resultar de una proposición de ley o de una enmienda, debiendo en este caso, es decir, cuando esa porque un proyecto de ley no puede darse en ningún caso porque el proyecto de ley es la iniciativa legislativa que corresponde al gobierno y el gobierno no va en contra de sí mismo, en sentido, pero sí cuando esa proposición de ley parte de las propias Cortes Generales o una enmienda que va a producir de manera tácita esa derogación de la potestad legislativa delegada. En ese caso, el gobierno lo que puede hacer es oponerse y, por lo tanto, lo que debe hacer es suspenderse ese trámite legislativo, pudiendo entonces las Cortes tramitar una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de derogación del texto. Cuando se produce esa derogación tácita, el gobierno se puede oponer y lo que tienen que hacer las Cortes es a través de una proposición de ley la elaboración de una ley para la derogación de forma expresa de esa delegación legislativa, de esa ley de delegación que producía la delegación. Se agota por el uso que de ella haga el gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. Ya hemos dicho y debemos recordar que, si bien eso era lo lógico, el Tribunal Supremo de forma respecto al transcurso del plazo con que haya sido aprobada. Y se conoce como el principio de instantaneidad, que el gobierno puede hacer uso de la delegación una sola vez. No son admisibles, por tanto, las cláusulas de revisión periódica. Bueno, no, en ningún momento puede darse la situación en que esa ley de delegación, a través de una ley de delegación, sea utilizada o se desvirtúe de tal modo que se considere que tiene un trastorno. Cuanto al control judicial, el actual sistema de controles es evidente que debe establecerse un control, ¿verdad?, del ejercicio de esa potestad delegada legislativa. Por un lado tenemos el control judicial y el control queda garantizado mediante el enjuiciamiento del Tribunal Constitucional sobre la validez de cualquiera de las disposiciones con rango de ley, incluyendo, por supuesto, los decretos legislativos. Sin embargo, ya les he dicho en un primer momento que además del Tribunal Constitucional, los tribunales ordinarios y del ámbito, en este caso, de la jurisdicción contenciosa administrativa, sí podían participar, claro, su respuesta o su sorpresa puede ser, ¿no? ¿Cómo es posible que un tribunal ordinario pueda entrar a valorar en el ámbito de una norma legal cuando eso queda excluido y queda fuera del ámbito de su competencia porque pertenece al Tribunal Constitucional? En todo caso, sí sería competencia de los tribunales ordinarios. En el ámbito de la jurisdicción contenciosa administrativa, el cuestionamiento de los reglamentos. Pero estamos hablando de la posibilidad de declarar su nulidad ultra vires, que significa por infracción de las reglas contenidas en las normas relevantes. Es decir, cuando lo que se plantee sea que el gobierno, en el ejercicio de la potestad legislativa delegada, lo que ha vulnerado son las restricciones y las reglas que se contenían en la norma delegante, cabe la posibilidad de entrar a su valoración por los tribunales ordinarios. Así, sin embargo, el artículo 82, apartado sexto, cuando habla de la competencia propia de los tribunales en plural, recordémoslo, el 82.6 nos dice, sin perjuicio, en el ámbito del control, de la competencia propia de los tribunales, lo dice en plural, lo dice el Tribunal Constitucional, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control. Bien, este plural al que alude al control de la legislación delegada, incluye los tribunales ordinarios. Si bien el control que ejercen los tribunales ordinarios se limita a las infracciones ultra vires, es decir, a la infracción de las normas contenidas, las reglas en la legislación delegada, cuando los decretos legislativos, por ejemplo, exceden los límites de la delegación. El control total y legalidad es competente en la jurisdicción ordinaria, mientras que el Tribunal Constitucional está reservado solo a verificar la constitucionalidad de las normas con rango de ley. Por lo tanto, finalmente, al establecerse este ámbito de participación del Poder Judicial Ordinario y del Tribunal Constitucional en el ámbito del control de estos decretos legislativos, nuestra jurisprudencia constitucional sostiene que el ultravires no solo supone una ilegalidad, sino que a la vez da lugar a una inconstitucionalidad indirecta, a lo que el Tribunal Constitucional asume sin reparos también el control de los decretos legislativos que son sometidos, aunque sean por ultravires. Si bien los tribunales ordinarios pueden entrar a la valoración de los decretos legislativos por esa infracción de las normas contenidas en la legislación delegante, podemos decir, el Tribunal Constitucional lo que sostiene es, si bien esa infracción ultravires de las normas o las reglas de esa delegación que ha sido vulnerada, siempre va a dar lugar a una norma inconstitucional, ¿de acuerdo? Porque esa inconstitucional se va a producir de norma indirecta porque el procedimiento de esa elaboración del decreto legislativo, de esa legislación delegada, ha vulnerado las reglas y las normas que le daba, por un lado, o bien esa ley de bases para la elaboración del texto articulado, o bien la ley ordinaria para la autorización de la resolución de textos. Finalmente, este artículo, este apartado sexto del artículo 82, se refiere a las fórmulas adicionales de control. Bueno, ¿qué podemos decir de ellas? Bien, pues permite a cada ley de delegación establecer fórmulas adicionales de control sobre la legislación delegada y las diferentes fórmulas de control adicional deben tener apoyo normativo singular en la ley delegada. También podemos encontrar esos controles adicionales parlamentarios en los propios reglamentos parlamentarios, si bien tendrán una eficacia supletoria y condicionada al contenido de los controles que establezca esa ley delegada. Como fórmulas de control podemos encontrar o considerar los trámites que median entre la atribución de la potestad al Gobierno y la decisión final de éste, la intervención de las Cortes Generales, ya que pueden, como hemos dicho, intervenir en cualquier momento, recuerden, derogación expresa o tácita, o los controles administrativos previos, como los que pueden establecerse por el Consejo de Estado, cuando la ley delegante así lo contenga, que sean términos protectivos o inovinculantes. En cualquier caso, el Gobierno tiene la decisión final sobre el contenido del decreto legislativo, independientemente de los controles judiciales que se puedan establecer posterior y bien ultravires, por los tribunales ordinarios, por infracción de estas reglas que contiene la legislación delegante, bien porque sean constitucionales o se quiera valorar por el tribunal constitucional. Lo que no se puede realizar en ningún caso, ya les he dicho, el dictamen del Consejo de Estado en todo caso sería preceptivo y no vinculante, pero no podemos configurar un control previo como dictamen vinculante. También existe el control posterior, una vez determinados definitivamente el contenido de la norma por parte del Gobierno, en que el control ya solo podrá corresponder a las Cortes Generales. Bien, hasta aquí, en el ámbito de la legislación delegada, de los decretos legislativos, vamos a entrar ya en la lección 12 sobre el decreto ley. El decreto ley, partimos del contenido del artículo 86, donde nos dice, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, estamos con un concepto jurídico indeterminado que deberemos acotar por la importancia que tiene en este ámbito. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales, que tomarán la forma de decretos ley y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado. Bueno, aquí vemos la limitación material del desarrollo de los decretos leyes, que también tiene su enjundia y desarrollo, como veremos. Instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título 1, al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general. Además, estos criterios materiales, criterios formales, que deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto, si no estuviere reunido, en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación. El Congreso, en este caso, habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación. Para lo cual, el reglamento se refiere al reglamento del Congreso, establecerá un procedimiento especial y sumario. Si bien, durante el plazo establecido en el apartado anterior, esos 30 días para la convalidación o no, por Congreso, las Cortes, podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento. Bien, el decreto ley, no olviden que incluso puede derogar leyes preexistentes dictadas por las Cortes Generales. En cuanto a su justificación, ¿qué justifica este nuevo? Porque el nomen iuris, este tipo de norma con rango de ley, además que puede ser ejercido por el gobierno, no se contenía en el constitucionalismo histórico anterior, ¿y qué justifica su entrada? Bien, pues esta Constitución española solo lo contempla como justificación de extraordinaria y urgente necesidad del bien común de la sociedad, plantea en ocasiones, ya que el bien común de la sociedad plantea en ocasiones exigencias normativas de tan imperiosa necesidad que no sería posible atenderlas por los cauces parlamentarios ni aun siguiendo el procedimiento de esta. En cuanto al ámbito, la potestad legislativa se pone en manos del gobierno con carácter excepcional. Gobierno, volvemos a insistir, como órgano colegiado y que fruto de esa excepcionalidad se rodea al decreto ley de las limitaciones y cautelas que hemos referido anteriormente y contenidas en el artículo 86. Hay dos límites constitucionales. El primero, que concurra una urgente y extraordinaria necesidad. Y el segundo, no invita a aquellas materias excluidas del mismo. Ya lo he dicho, van a entrar derechos y libertades del título 1. Y que, por supuesto, el Congreso lo convalide. En cuanto a los qué son los supuestos, la primera pregunta que debemos formularnos respecto al decreto ley, ¿qué son los supuestos de extraordinaria y urgente necesidad? Y solo estaremos ante un caso de extraordinaria y urgente necesidad cuando lo necesario sea dictar una norma con fuerza de ley. Es evidente que si podemos atacar o resolver ese problema que se presenta de otro modo menos gravoso, que es con esa excepcionalidad legislativa, ese poder que se pone en manos del gobierno, no se dará esa urgente y necesidad. Este concepto no admite a priori una precisión rigurosa, pero sí puede ser determinado a posteriori, y estamos ante un concepto que cierra un margen de apreciación, no podría ser de otra manera, para el gobierno, pero que no debería, no da lugar a una actuación discrecional. El Tribunal Constitucional ha asentado lo siguiente doctrina, que paso a resumir. Es competencia de los órganos políticos, el gobierno en este caso, en principio considerar la apreciación de la extraordinaria urgente necesidad. La necesidad justificadora de los decretos leyes no se puede limitar a una necesidad absoluta que suponga un peligro grave para el sistema constitucional, porque lo vaciaríamos de contenido, y por lo tanto hay que entenderlo con mayor amplitud, como necesidad relativa respecto de situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que requieren una acción normativa inmediata en un plazo máximo. Podríamos entrar a valorar si quizás esta permisividad excesiva del Tribunal Constitucional respecto al ámbito de los decretos leyes podría afectar a ese equilibrio que se supone entre los poderes que reflejan. Bien. En cuanto a las materias excluidas, estas materias vedadas plantean, evidentemente, problemas interpretativos de no fácil resolución. Por ejemplo, con el ámbito de la reserva de ley orgánica, no obstante, el decreto ley no puede abordar el desarrollo normativo de los derechos y libertades fundamentales, pero sí incidir puntualmente en los mismos cuando no implique ese desarrollo. No puede afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, es decir, que son o deben ser normadas por ley orgánica o bien por ley ordinaria. No puede afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título 1. En definitiva, encontramos ante una doctrina muy vacilante del Tribunal Constitucional, pero que conduce a no excluir con seguridad ninguna materia del ámbito de los decretos. Bien, hasta aquí en el día de hoy. Vuelvo, como siempre, a ponerme a su entera disposición para cualquier tipo de consulta, resolución, ayuda. Recuerden que si miran en su correo electrónico o en la página web del Centro Asociado de la UNED en Tudela, les he puesto ejemplos de exámenes reales de años y semestres anteriores, junio y septiembre, bueno, tanto de la primera semana como de la segunda semana, que les invito a que utilicen como orientación para la preparación de su prueba presencial, y como siempre quedando a su disposición para cualquier situación, cualquier tipo de. Muchas gracias.